Informativo UPV.
Informativo UPV.
Han pasado 50 años desde que en junio de 1968 se crease el Instituto Politécnico Superior, centro que más tarde se convertiría en Universidad Politécnica de Valencia. Así que la UPV lleva medio siglo formando profesionales. Por ello, durante los próximos 12 meses se celebrarán estos 50 años con diversos actos. En unos instantes, aquí en Informativo UPV, en UPV Radio, ampliaremos esta y otras noticias. Entre estas últimas, la celebración del Día Alumni UPV, que congregó a más de 300 personas en el campus de Vera. La beca, gracias a la que el alumno Ferran Clemente Rodrigo cursará 2 meses en el MIT, o el arranque de la nueva temporada del FSUPV Team, tras el triunfo obtenido en tierras estadounidenses. Es viernes, es 1 de junio de 2018 y una semana más abrimos la página de la actualidad universitaria en UPV Radio. Más de 125.000 titulados, 6.100 tesis leídas, 116.892 publicaciones científicas. Estas son solo algunas de las cifras que componen los 50 años que conmemora la Universidad Politécnica de Valencia. Y es que se cumple medio siglo desde que en junio de 1968 se creó el Instituto Politécnico Superior, centro que 3 años más tarde adquirió rango de universidad. En estos 50 años, la institución valenciana ha alcanzado importantísimos logros. Francisco Mora, rector de la Universidad Politécnica de Valencia.
En estos 50 años, la Universidad Politécnica de Valencia se ha caracterizado por un compromiso muy grande y tenerlo desde las personas fundadoras, desde los primeros personas que lideraron este proyecto, un compromiso grande con la contribución con el desarrollo regional, a la mejora de nuestra región, de la calidad de vida de las personas.
Porque durante este tiempo los campus de la UPV, Alcoy, Gandía y Vera han evolucionado de forma espectacular y la actividad investigadora y de transferencia se ha multiplicado.
Otros resultados destacados tienen que ver con las acreditaciones internacionales, la obtención 2 veces del sello de Campus de Excelencia Internacional, el 1 millón de usuarios de los cursos online masivos o el programa de generación espontánea. José Luis Cueto, vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV.
Estamos muy satisfechos de la idea que han sabido captar a propósito de esa fusión y de generar con la marca del 50 una imagen dinámica, una imagen activa, una imagen de movilidad.
Para repasar el camino recorrido y celebrar su 50 aniversario, la UPV ha programado un conjunto de actividades abiertas a toda la sociedad que se desarrollarán durante los próximos 12 meses. Conciertos, charlas, exposiciones, visitas guiadas, proyecciones de cines, talleres, concursos. Escuchamos las declaraciones del jefe del gabinete del rector, Juan Miguel Martínez Rubio.
El acto inicial arrancará el próximo 12 de junio, donde en el Paraninfo queremos hacer un acto entrañable de reconocimiento a las personas que iniciaron la universidad hace 50 años. También en ese acto será un reconocimiento a las personas, a los rectores que han dirigido la universidad a lo largo de estos también 50 años y reconocimiento también a las ciudades donde actualmente tenemos campus, como es la ciudad de Alcoy, de Gandía y de Valencia.
Por otra parte, y con motivo de este aniversario, se dispone de una página web que reúne 50 datos singulares de los inicios de la institución, así como material fotográfico.
También con motivo del 50º aniversario, la UPV ha estrenado una marca conmemorativa en azul y naranja, 2 colores muy valencianos y mediterráneos, como antes avanzaba el vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte. La marca ha sido diseñada por el estudio Nociones Unidas, con Boque Bazán a la cabeza, antiguo alumno de la Politécnica.
Para el 50 aniversario de la UPV, lo que hemos hecho ha sido trabajar un logotipo, una identidad visual, centrada obviamente en el número 50 y que además funcionase bien con los valores que la Universidad Politécnica representa y que además pudiese convivir gráficamente con la marca, con el logo que tiene actualmente la universidad.
Una marca centrada en el número y el azul que representa lo tecnológico y científico, que se fusiona con el naranja que pone color a la creatividad y el ingenio tan presentes en la Universidad Politécnica de Valencia. Nuevamente, Boque Bazán.
Los colores que hemos seleccionado son dos para esta identidad. Uno es el azul y otro es el naranja. Y además funcionan en degradado, es decir, funciona en fusión entre uno y otro. Al final, lo que queremos de alguna forma contar, lo que queremos representar, es que la Universidad Politécnica tiene una parte científica, técnica, de ingeniería, de matemáticas, de computing, es decir, toda esta parte, digamos, como más, bueno, más técnica, y luego tiene una parte también muy importante, que es la parte de la creatividad, no solamente por la Facultad de Bellas Artes, sino porque realmente todas las carreras técnicas también tienen una parte de creatividad, de investigación, de innovación y demás. Al mismo tiempo, el azul y el naranja son dos colores que nos representan en una universidad tan, tan valenciana y tan mediterránea como la que tenemos.
Junto a Bazán completan el equipo de Nociones Unidas, encargado del diseño de la marca del 50 aniversario de la UPV, Luz Palau, en el área de marketing, y Tony Soriano como director de arte y proyectos.
Seguimos en Informativo UPV en UPV Radio. Reencontrarse con antiguos compañeros en un ambiente festivo y familiar. Este era el propósito de la jornada que el pasado sábado 26 de mayo celebró la Universitat Politécnica de València. Se trataba de la cuarta edición del Día Alumni UPV, que congregó a más de 300 personas en el campus de Vera. A la cita asistieron Susana Rubio y Luis Enrique Lor, los dos alumni UPV.
Reencuentro, espero ver a algunos compañeros, un poco de nostalgia por regresar a la universidad y eso, vamos a ver qué cosas nuevas aparecen el día de hoy.
Para mí la Universidad Politécnica es el alma mater, mi alma mater. Yo estudié aquí ingeniero técnico agrícola, licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos, mis dos másteres de gestión de calidad, el doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos y ahora tenemos un proyecto retos con el ministerio y me han recapturado y estamos aquí trabajando para sacar adelante la investigación.
Hace tres ediciones que desde Alumni UPV y en el marco de esta celebración se hace entrega de la distinción Alumni Destacado. Con ella se quiere reconocer la trayectoria profesional y personal de quien ha contribuido de forma notoria a la promoción de la imagen y los fines de la Universitat Politécnica de València. Este año el galardón se ha entregado a José Vicente Tomás, fundador y gerente de la empresa de tecnología de decoración digital cerámica Kerajet. Las razones las daba el rector Francisco Mora.
Es una persona que representa muy bien el espíritu de la Politécnica de Valencia porque es ingeniero técnico industrial, fundador de una empresa tecnológica. La primera impresora digital sobre cerámica la ha desarrollado su industria. Es líder a nivel mundial, está entre las tres mejores empresas en su sector. Y todo ha nacido de gente de aquí de Valencia y él ha sido uno de los líderes.
Ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, José Vicente Tomás cuenta con una dilatada experiencia empresarial avalada y reconocida con numerosos premios, entre ellos el premio Rey Jaume I al Emprendedor del Año 2014.
No lo esperaba, nunca he sido un buen alumno y realmente pues será pues un agradecimiento y a ese reconocimiento pues que es para mí un honor. Realmente la universidad hace muchísimos años, ya hay pensar que empecé en el año 80 la universidad. Aún no estábamos aquí en el Politécnico, sino en el antiguo Reino de Valencia. Y realmente pues fueron unos años un poco complicados, no solamente a nivel estudiantil, sino a nivel social. Empecé con el golpe de estado de Tejero y con el Mundial de Fútbol y han pasado muchos años. Realmente la universidad sirve para dar una formación, para que intentemos estar lo más preparados posible para la vida privada, en la empresa y en el día a día del trabajo.
Alumni UPV permite a quienes han pasado por las aulas de la Universitat Politécnica de València seguir manteniendo relación con su universidad y seguir en contacto con quienes compartieron sus años de estudio. Además, la UPV ofrece a sus miembros, Alumni Plus, un conjunto de ofertas y descuentos. Asimismo, desde Alumni UPV se organizan diversos eventos, entre ellos el Club de Lectura o el Gastronómico, el de Ocio y Cultura, visitas guiadas a museos, también los chapters de Lima, Bogotá, Londres y Berlín. Rosa Puchades es vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación.
Ser alumni UPV es tindre i sentir, ¿no? I ese sentir de pertenencia per la UPV, però a més ser ambaixador de la UPV. O sea, estar orgullós d'haver estudiat en la UPV. La UPV te pot oferir, a més, moltíssimes coses, aquesta formació permanent, estem ara muntant networking, mentorització pels nous titulats que isquen, vull dir, que és ser un poc l'estandarte, no dure l'estandarte de la UPV allà on vas.
Durante el encuentro, además de rememorar sus vivencias en el campus de la Universitat Politécnica de València, todo aquel que se sumó a la celebración del Día Alumni UPV pudo participar y divertirse con las actividades que se llevaron a cabo. Monólogos de humor con Big Bang Ciencia y la magia de Chemago. Hubo música y juegos para los pequeños, acompañados por monitores y personal de la Escola d'Estiu de la UPV.
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universitat Politécnica de València y la Escuela Central de Lyon, Ferran Clemente Rodrigo ha sido distinguido con una beca INFAE. Gracias a ella pasará los próximos 2 meses en el Laboratorio de Edad del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Clemente ingresó en la Politécnica de València hace 5 años. Entonces, según ha declarado, llegar al MIT era algo inalcanzable. Actualmente cursa el Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que también imparte la UPV.
Todo empezó en septiembre del año pasado, cuando me enteré de la existencia de una asociación que se llama INFAE, que promueve el talento español en el extranjero. Entonces es un conjunto de profesores españoles en universidades mayoritariamente estadounidenses que pues intentan orientar profesionalmente a jóvenes españoles para que tengan más oportunidades de futuro. Entonces yo me apunté en un programa que se llama IMP, International Mentoring Program, que ayuda a buscar un poco cuáles son tus salidas profesionales que irían mejor contigo y a potenciar un poco lo que tú tienes, básicamente. Entonces empecé echando solicitud en este programa, me cogieron para hacer un tutorado internacional con un profesor que estaba trabajando en el MIT.
El Laboratorio de Edad fue creado en 1999. En este centro, el científico Brian Raymer dirige un equipo multidisciplinar integrado por investigadores y estudiantes, encargados de averiguar cómo responden los conductores a la creciente complejidad del entorno operativo, como nos ha explicado Clemente.
Brian Raymer es el jefe del laboratorio al que voy a ir. Mi tutor se llama el doctor Pablo Dueñas Martínez, y es un investigador en el MIT.
Allí su trabajo consistirá en ayudarles con los modelos socioeconómicos adaptados a la viabilidad del futuro de los vehículos autónomos.
Básicamente lo que estaré haciendo allí será ayudarles un poco en los modelos socioeconómicos adaptados a la viabilidad del futuro de los vehículos autónomos.
Expediente académico, conocimientos de idiomas y ganas por seguir aprendiendo. Estas son las claves para superar el proceso de selección y optar a una de las becas de excelencia que concede INFAE, cuya cuantía asciende a $5,000 e incluye la gestión del visado y seguro médico. Los becados pueden realizar una estancia de 6 a 12 semanas en laboratorios y empresas de Estados Unidos y Europa. Todos son centros de prestigio que elige el propio estudiante seleccionado. Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2017, gracias al programa de la Fundación INFAE, se asesoró a más de 3.000 estudiantes y se otorgaron 26 becas de excelencia.
Las multinacionales Mercedes-Benz y Volkswagen han instalado en sus factorías de Victoria y Pamplona, respectivamente, tecnología UPV, unos algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por investigadores del Instituto IDF. Josep Tornero, director del Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada.
Un sistema de iluminación basado en pantallas con LED de alta densidad y alta resolución, y eso es lo que estamos utilizando. Nos da un grado de libertad adicional y es lo que están implantando, lo que hemos implantado en Mercedes y en Volkswagen.
Los túneles incorporan hasta 30 cámaras capaces de fotografiar todos los rincones de la carrocería y pantallas LED de alta resolución y potencia y que permiten resaltar todos los defectos existentes.
Somos capaces de conseguir en 10 segundos que toda una carrocería quede inspeccionada, lo cual es muy importante. La competencia no es capaz de hacer eso y ya digo, tradicionalmente se utilizaban robots, claro, con robots no se pueden dar esos tiempos de ciclo.
Una vez detectado el fallo, se comunica la incidencia al operario de la cadena de producción.
Una es, obviamente, un papel en donde aparece la silueta del vehículo con información. Otra es una pantalla donde ellos miran. Otra es una tablet. Ahora en Mercedes están utilizando una tablet en donde ellos ven directamente eso. Y tenemos una aplicación que funciona en Volkswagen, en donde con gafas de realidad aumentada el operario se pone las gafas y ve sobre la carrocería el defecto que ha sido detectado.
En Mercedes-Benz Vitoria se inspeccionarán dos modelos, también en el caso de la fábrica de Volkswagen en Pamplona.
Ya hablando de coches, en informativo UPV, en UPV Radio, nos colocamos en la línea de salida porque todo está listo para que el FSUPV Team arranque nueva temporada europea. Y es que la escudería de la Universidad Politécnica de Valencia ha conquistado Michigan, donde ha conseguido el tercer puesto y se ha convertido en el primer equipo español que participa en la prestigiosa competición de Fórmula Student. Escuchamos al director administrativo del FSUPV Team, José Luis Colón.
En Michigan es una de las competiciones más importantes que hay y más prestigiosas que hay en el mundo Fórmula Student, y por eso ya desde hace muchos años que queríamos participar aquí, y este año que por fin tenemos un coche que ya ha ganado una competición y es un coche realmente competitivo, pues queríamos ir a demostrar todo lo que tenemos.
El FSUPV Team, integrado en el programa Generación Espontánea, cuenta con el respaldo de la Universidad Politécnica de Valencia. Creado en 2014, la escudería de la UPV es uno de los 46 equipos integrados en esta iniciativa. En la actualidad, 26 estudiantes de diferentes escuelas participan en el proyecto. Y a todos ellos les une una misma pasión: diseñar y fabricar un vehículo de competición. El esfuerzo realizado ha tenido la merecida recompensa.
De hecho, en la competición celebrada en el Circuito Internacional de Michigan, el FSUPV Team logró una espectacular tercera posición en una carrera en la que participaron 120 equipos de todo el mundo. Además, se llevó un premio con el que se reconoce al mejor desarrollo de motor.
El FSUPV 04 ha quedado tercero entre los 120 mejores equipos en FSA de Michigan. La estructura de la competición en general es la misma, pero es verdad que el circuito es mucho más rápido que en comparación con las pruebas europeas, lo cual pues beneficia a nuestro concepto de vehículo.
El FSUPV 04 cruzó el Atlántico a finales del mes de abril, pero la competición tuvo lugar del 9 al 12 de mayo. En tierras estadounidenses ya estaba instalado parte del equipo con objeto de realizar las comprobaciones necesarias para tener el vehículo listo para el gran día. Superaron la inspección técnica y sumaron muy buenos resultados, tal y como ha asegurado Colomer.
Hemos llegado a alcanzar velocidades de 125-130 km por hora, lo cual es 30 kilómetros por encima de la velocidad punta de un circuito europeo. Y el FSUPV 04 ha destacado sobre todo por su motor. Fue premiado por un premio que hay que se llama Power 30 Development y nos llevamos el primer premio en esa categoría.
Tras su participación en Michigan, los miembros del FSUPV Team ultiman el nuevo monoplaza, el FSUPV 5. Con él participarán en Fórmula Student East y Fórmula Student Spain. La primera se celebrará en Hungría a finales del mes de julio.
A nuestro regreso de Michigan nos estamos centrando en terminar el FSUPV 05, terminar la etapa de fabricación para poder empezar cuanto antes la etapa de testing, muy importante para nosotros. Hacer los máximos kilómetros que podamos, validar y probar absolutamente todos los nuevos diseños que se van a implementar en el 05.
Y como ha avanzado, el objetivo del equipo es estar entre los 5 mejores de la competición.
Hummus de garbanzos, mini hamburguesas de legumbres y mucha ciencia. Este ha sido el menú de la nueva edición del taller Cocinando con Ciencia el Futuro, que se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia. La investigadora del grupo Cuina, Purificación García, nos ha proporcionado todos los ingredientes necesarios.
Creo que es interesante que conozcan los niños, ¿no? Que hay otras fuentes alternativas del consumo de proteínas, que hay otras fuentes alternativas del consumo de carbohidratos, que no son solamente las patatas fritas. Y hoy en día ya hay muchos productos que tienen como alternativa el uso de las harinas también de legumbres, ¿no? De hecho, ya podemos encontrar snacks que están hechos con harinas de lentejas o con harinas incluso de garbanzos. Y después aprender a cocinarlos.
El taller ha contado con la participación de 105 niños del Colegio Miguel de Cervantes de Chirivella.
Con la ayuda de experimentados chefs, investigadores y profesores de la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, los chavales han podido preparar sus propios platos e incluso degustarlos. Sobre su experiencia gastronómica, esto es lo que nos han contado Carla y Rachid.
Unos garbanzos triturados con sal, ajo. Y hay que decir que estaba muy bueno. La verdad es que no sé el nombre, pero...
¿Hummus puede ser?
Sí, sí, hummus. Sí, sí.
Está más rica que yo que sé. Una hamburguesa de lentejas.
¿Y cómo la habéis hecho?
Con lentejas, cebolla, pan rallado, pimentón dulce, sal y
pimienta negra.
El menú se ha completado con una aplicación de la UPV para tablets que ha resuelto algunas dudas de los más pequeños sobre la salud y alimentación. Pablo Lozano es el gerente de Valencia Club Cocina.
Enseñarles a través de nuestros talleres o de programas informáticos como este, lo que nos permite al final es... pues cuidar nuestra salud y poder saber alimentarnos cada vez mejor.
El taller Cocinando con Ciencia el Futuro ha sido organizado por el área de comunicación a través de su unidad de Cultura Científica e Innovación, el Aula de Infancia y Adolescencia y el Grupo Cuina de la Universidad Politécnica de Valencia, con la colaboración de Mercavalencia y el Grupo Chovy.
En Informativo UPV continuamos repasando la actualidad universitaria, en este caso con la agenda para los próximos días, que hoy abrimos con la charla del profesor de Oklahoma, Tom Hallihan.
A picture is worth 1,000 words. Con este sugerente título, Tom Hallihan, profesor de la Universidad del Estado de Oklahoma, impartirá el próximo lunes 4 de junio a las 12:15 del mediodía una charla patrocinada por la Asociación Nacional de Pozos de Agua de los Estados Unidos. En ella, el profesor Hallihan mostrará cómo usar la geofísica electrónica para su aplicación en la caracterización de acuíferos. La sesión tendrá lugar el lunes a las 12:15 en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Y el premio Nobel Ed Riven impartirá la conferencia Desafíos y Oportunidades del Cambio Climático. Será el próximo 11 de junio a las 9 de la mañana en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. La sesión está incluida dentro del calendario de actividades de la Semana de Sostenibilidad que el Área de Acción Internacional de la UPV ha organizado con la red Polimundus. El lunes 11 de junio a las 9 de la mañana en el Aula Magna de Arquitectura.
El campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia acogerá la próxima semana, del 6 al 8 de junio, la 32ª reunión anual de la Academia Europea de Gestión y Economía Empresarial. Un encuentro dirigido al personal académico, profesionales y estudiantes de doctorado. Este año, la reunión que se celebra en el campus de Gandía lleva por título Hacia la mejora social, económica y empresarial. Avances multidisciplinares en innovación, turismo e ingeniería. Más información en la web redaedem.org.
Ya está abierto el plazo de inscripción para cursar cualquiera de los 80 másteres que impartirá la Universidad Politécnica de Valencia el próximo curso académico 2018-2019. La oferta incluye los dobles másteres y los habilitantes necesarios para el ejercicio de las profesiones reguladas de ingeniería y arquitectura. La preinscripción permanecerá abierta hasta el 15 de junio y debe realizarse electrónicamente visitando la web del Servicio de Alumnado de la UPV.
Terminamos el repaso a la agenda universitaria con un apunte deportivo. El próximo domingo, 10 de junio, se celebra la 10K Alcoy Vía Verda en el Polideportivo Francisco Laporta de Alcoy, organizada por el Club de Atletismo Alcoy. El personal y alumnos de la EPSA tienen un precio especial de inscripción en la prueba de 4 euros. Inscríbete en el servicio de deportes.
Tras la información universitaria, damos paso a lo más destacado de lo ocurrido en el sector turístico. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
Alcanzamos el programa número 100 de Apuntes para el Turismo. Para celebrarlo, hoy hablamos de turismo de cementerios, ecologismo y de los viajes de los españoles para este verano. ¡Empezamos!
Necroturismo.
La visita a cementerios con una finalidad turística es una tendencia muy extendida en otros países. Las necrópolis de ciudades como París, Londres o Praga se encuentran entre los lugares más populares para los viajeros. En España esta tendencia se ha resistido, pero empieza a cambiar. Muchos de los cementerios de España constituyen auténticos museos al aire libre, con impresionantes conjuntos escultóricos, espectaculares ubicaciones. Hasta la fecha había existido cierta reticencia a visitar estos lugares por razones de ocio, pero en los últimos años algunos cementerios españoles han comenzado a organizar actividades muy variadas, desde visitas guiadas a conciertos, concursos fotográficos o incluso degustaciones gastronómicas. Es el caso de Monturque, en Córdoba, que organiza cada año unas jornadas culturales y gastronómicas denominadas Munda Mortis, con la temática del turismo y la muerte como ejes centrales. También Madrid ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas para conocer el cementerio de la Almudena, una iniciativa que agotó las entradas en menos de una semana. En Granada se ha creado la agrupación Cementerios Andaluces, con el objetivo de impulsar una estrategia conjunta. La Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco también han anunciado que van a promocionar la necrópolis de Santa Eulalia como recurso turístico, un yacimiento arqueológico situado en el municipio de Navarridas que cuenta con 13 esculturas antropomórficas del siglo X. Con el fin de dar a conocer las numerosas propuestas que ofrecen los camposantos españoles, la Asociación Nacional de Funerarias y Cementerios Municipales cuenta con la web Cementerios Vivos, que pretende dar visibilidad a los valores patrimoniales, culturales y turísticos que encierran los cementerios y que se conviertan a su vez en una referencia para los turistas. En la actualidad, agrupa cerca de 30 cementerios.
Playa o ciudad.
La playa ha dejado de ser el destino de vacaciones preferido por los españoles. Las ciudades desbancan a los tradicionales destinos de sol y playa y el turismo de ciudad se ha convertido en el preferido por el 40% de los turistas nacionales. La tercera edición del barómetro turístico Leisure destaca también que los alojamientos más demandados son los hoteles urbanos, seguidos de las viviendas de amigos y familiares, y después los establecimientos de playa. Un porcentaje bastante inferior opta por destinos como la montaña o zonas de interior. Los meses de julio y agosto siguen acumulando el mayor número de salidas vacacionales de los españoles. Este verano, un español medio se gastará 2.780 euros en sus vacaciones y realizará 2,4 viajes al año, de una media de duración de 7,5 días cada uno. A la hora de reservar viajes, 6 de cada 10 organizan su desplazamiento por Internet. El canal online es el más habitual para hacer reservas, tanto por agencias online como contactando directamente con la compañía. Los comparadores de precios no terminan de triunfar entre los viajeros españoles, solo los utiliza un 10%, mientras las agencias presenciales mantienen su peso e incluso aumentan en un punto su cuota de mercado.
Menos plásticos.
Las amenities de los hoteles, esos mini frascos de productos de aseo que a menudo encontramos en las habitaciones, podrían desaparecer de los hoteles de entrar en vigor la normativa de la Comisión Europea que prohibirá la comercialización de muchos de los artículos de plástico de un solo uso. Vasos y cubiertos desechables, pajitas, envases de comida, envoltorios, bolsas, botellas de bebida, representan el 70% de la basura de los mares y playas de Europa. Con el fin de frenar la producción masiva de estos productos, la Comisión Europea prohibirá la comercialización de productos de plástico de un solo uso para los cuales haya alternativas asequibles. Esto se aplicará a los bastoncillos de algodón, las pajitas, los agitadores de bebidas y también podría afectar a los frascos de plástico que utilizan como amenities en los hoteles. Todos estos productos deberán estar fabricados exclusivamente con materiales sostenibles. Algunas cadenas ya se han puesto manos a la obra. Hilton retirará 5 millones de pajitas y 20 millones de botellas de plástico de sus hoteles en Europa, Oriente Medio y África. Marriott ha eliminado las botellitas de gel y champú de 450 hoteles y planea extender esta medida a 1.500 establecimientos en Norteamérica, sustituyendo los pequeños frascos de plástico por dispensadores de pared rellenables. Iberostar, por su parte, eliminará los plásticos desechables de sus más de 110 establecimientos. Además, en colaboración con la ONG Oceanidas, participará en dos intervenciones de limpieza de fondos marinos, una en el mes de junio en Torrox, Málaga, y otra en octubre en Mallorca.
Destino a Formentera.
Y durante esta temporada, los cruceros que visiten Formentera deberán fondear lejos de la zona 2 del puerto de La Sabina, donde se encuentran las praderas de la Posidonia oceánica. Esta planta marina, endémica del Mediterráneo, tiene un gran valor en la protección de la línea de costa de la erosión. A la Posidonia oceánica se la considera un buen bioindicador de la calidad de las aguas marinas costeras. En 1999, las praderas de Posidonia oceánica que se encuentran en el puerto de La Sabina de Formentera fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Pero la llegada masiva de barcos a la isla amenaza la protección de estas plantas. Por este motivo, el Consell de Formentera se compromete a preservar las praderas de Posidonia de la isla y este año da un paso más y prohíbe a los barcos fondear a menos de una milla de distancia del puerto. Estos deberán hacerlo hacia el noroeste, donde el fondo es arenoso y tiene una profundidad de 40 metros. Acabamos aquí el que ha sido nuestro programa 100 de Apuntes para el Turismo. Gracias por seguir escuchándonos. Recuerda, estamos en iVoox y iTunes y siempre que quieras en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Mañana sábado en la Comunidad Valenciana se espera cielo poco nuboso, con algunas nubes de evolución diurna en el interior de la provincia de Castellón. Temperaturas las mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Viento variable flojo con brisas costeras. Durante el domingo seguirá la atmósfera inestable, con probabilidad de lluvias y temperaturas que en la provincia de Valencia rozarán los 27 grados de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nuestra propuesta cultural hoy en Informativo UPV la ponen las voces y el baile flamenco. Camaleón es el nombre del proyecto de flamenco jazz que el batería José Antonio Galicia, el Gali, creó a principios de los 90 y mantuvo en activo hasta 2013, año de su fallecimiento. No solo fue un pionero en este género, sino que abrió las puertas a las nuevas generaciones del momento. A esa nueva generación pertenecen Agustín Carbonell y Sergio Martínez, Albert Sanz y Miquel Álvarez, integrantes de Camaleón. El grupo se estrena este domingo 3 de junio en la Sala Matiz y para la ocasión contarán con las mejores voces flamencas de Valencia y el baile de artistas locales. Recuerda, este domingo en Matiz, a partir de las 8 de la tarde, actuará Camaleón. Es todo por nuestra parte. Como siempre, gracias por habernos acompañado en Informativo UPV en UPV Radio. Recibo un saludo de quienes hemos hecho posible estos minutos. Álvaro Rodríguez y Sari Sorio en el control técnico y a los micrófonos, Raúl Valenciano y Laida Frasquet. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!